Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos de este día lunes 7 de marzo del año 2020. Consuelo, Matías, ¿qué tal? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Si me hablan me encantó tu lectura de... ¿Qué cosa, Nico?
Si me hablan de empates, me indigno.
No, tranquilo tú nomás. Está ya. Bueno, el clásico.
No, era solo para ponerme el parche ante la herida.
Yo no estoy preocupado de los empates de los clásicos de mitad de tabla. No los he visto. Los vi un rato, pero no. Ya. Pero en fin, sigamos.
A mí me encantó cómo leyó Matías los titulares.
Muy bien. Sobre todo cuando habló de los otros.
Qué prestancia.
Hay un talento ahí. Hay un audio también, chicos. Bajen algún audio o algún audífono, quizás que está un poco fuerte. Puede ser el de Matías. Puede ser
sí, yo he escuchado algo de repente también. Sí, ahí puede se escucha ser. Algo.
No, pero debiste haber dicho que el programa que seguía era con Nicolás Vergara, la Consuelo Saavedra y
super resolverlo.
Truly Yours.
Un servidor iba a decir, pero podía ser populista.
Truly Yours.
Claro, en tiempo. En tiempos de elecciones puede interpretarse de cualquier manera, entonces no quise hacerlo.
Les quiero contar una cosa en el despacho desde el futuro.
¿Estuviste en el futuro de verdad? Ahora sí.
Fui a ver una película, pero en el cine. Te juro.
Fuiste un biógrafo.
Yo pensé que se había terminado eso. Existen todavía.
Nervio total. Bueno, fui a ver una película que era... Se atrasó 3 veces por razones obvias el estreno, que es de Christopher Nolan. Él es el director, el mismo de la última saga de Batman, el de Dunkerque. Bueno, la película se llama Tenet. Es una película severla. ¿Cómo estuvo?
¿Cómo?
Severla. Al revés. Severla es al revés. Hay una canción de 31 minutos que es entera severla. Bueno, el cuento es que la película se trata de es como un enfrentamiento, como una guerra que no ha sucedido, pero que vienen desde el futuro hacia el pasado, pero las cosas tú puedes visitar el pasado, todo esto se va develando a lo largo de la trama y es como, en algún sentido, es la novena derivada un poquito de Matrix, me recuerdo algunas cosas de Matrix, pero el asunto es que te visitan desde el futuro y vas cambiando el pasado, pero todo eso pasa al revés. Entonces, muchas veces los que visitan desde el futuro van todo para atrás. Entonces, las carreras de autos son para atrás y en dimensiones paralelas, para adelante y para atrás, al mismo tiempo. Súper compleja de grabar la película.
Y más de entender, ¿o no?
No, yo no entendí nada. Pasamos el resto del fin de semana buscando a exégetas de Tenet en internet. Pero una película muy interesante, iba a ser como una de las películas más recaudadoras del año. Y quería mencionarlo porque le fue súper bien en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un 70% de los cines que ya están funcionando a capacidad súper limitada, algunos con 50%, otros con 25%. Acá en Londres... no sé, cada 2 filas ponen a gente, muy muy poquita gente, tiene que estar con mascarillas, bien incómodo, no todo el mundo lo respeta, pero le fue muy bien a la recaudación a la película, o sea, las personas están yendo al cine, recaudó como 20 millones de Warner, como 20 millones de dólares en fin de semana largo en los Estados Unidos, no incluye el día de hoy, que es Labor Day en Estados Unidos, pero a lo que voy es que es una señal de cómo las personas se están empezando a comportar en el retorno a la vida más normal, digamos, con todas las dificultades que eso implica. Y bueno, igual la película tiene que recaudar como 500 millones para recuperarse.
Para quedar break-even. Para estar en el
para break-even.
Es un poquito plata.
Va a quedar, es una película súper cara. Pero con todas las dificultades de los rebrotes, que vamos a conversar en un ratito más, que están ocurriendo en muchos lugares. Pero eso les quería contar, para adelante y para atrás.
Oye, bueno, después vamos a hablar para adelante y para atrás, sí, bueno. ¿O lo hacemos ahora?
Ahora mismo.
Tiene que ver con el paso a paso, ¿no?
Sí, que más se parece un para adelante para atrás que paso a paso. Yo una sola constatación así desde lo empírico, como hace la Consuelo, a contar del viernes a mediodía, se vio, porque no se había notado tanto en los días anteriores, por lo menos, como uno está muy restringido, yo me muevo solo en lo que está cerca de mi oficina y de mi casa, y en ese sentido tengo que decirles que me sorprendió la avalancha de gente sobre los locales que estaban abiertos con terraza. Me sorprendió la cantidad de tránsito. El viernes en la tarde los tacos eran equivalentes a los predios, digamos. Eso se explica porque por ejemplo, Barnechea entra en cuarentena, tenía cuarentena, cuarentena fin de semana, entonces hay mucho tránsito que se mueve aquí para allá y allá para acá, en fin, etcétera. Pero definitivamente, yo, mira, si no tenemos en 10 días más un rebrote brutal de los casos en las comunas que volvieron a las terrazas y todo lo demás, significa que aprendimos y, como dice la Consuelo, que la gente está teniendo conciencia y que las cosas funcionan. En los restaurantes la cosa funciona bien, uno ve a los mozos con mascarilla, no solo con mascarilla, sino que también con esa especie como de escafandra. No hay, en los que yo pude mirar así desde afuera, no hay, los cubiertos llegan a una
Escudo
bolsita.
facial, así le llaman,
Escudo
¿no?
facial,
Escudo
perfecto.
facial.
Llegan una bolsita, no hay cartas, la gente las puede ver, hay un código QR, la gente puede ver las cartas con el código QR o puede abrir el sitio web del restaurante. En fin, no hay, o sea, yo creo que está muy bien pensado eso. Lo que no sé si está bien pensado es la distancia que la gente mantiene entre sí. Eso no me queda tan claro que ocurra. Por supuesto que la gente para comer no puede usar mascarilla, pero se vio una normalidad que a mí personalmente me dio un poco de susto.
Sí, bueno, entrémosle de lleno a lo que pasó el fin de semana, que vimos una reorganización, una, ¿cómo se puede decir? Un reacomodo, una corrección.
Cambio en el plan que se había, una
corrección. Claro, una corrección
cambio.
Al plan, eso es, no encontraba el término exacto, al plan de Fiestas Patrias, que básicamente homologaba a todas las comunas de Chile el 18, 19 y 20 de septiembre para tener la capacidad máxima de, pues, el aforo, por así decirlo, de fiesta o de celebraciones dentro de las familias, en las casas y fuera de ellas, toque de queda adelantado a las 9 de la noche, estuvieras en fase 1, 2, 3, 4 o 5. Lo que cambia, lo único que cambia, es que aquellas que están en fase 3, por ejemplo, no o sea, bajan y tienen estas limitaciones a tener que pedir permiso para salir, cosas que ya no, en su día a día no lo tenían. Pero los que están en fase 1 no avanzan por esos 3 días, por ejemplo, a poder juntarse, a poder salir de sus casas. Entonces, ese es el único cambio y ese había sido básicamente empujado o fue empujado por las autoridades locales que decían, perdón, nosotros estamos en cuarentena, ¿por qué se nos relaja para el 18, 19 y 20 las medidas? Nos va a quedar la grande, se nos va a complicar el asunto, no porque sea Fiestas Patrias, vamos a tener un recreo, entre comillas. Y el gobierno recapacitó y efectivamente los que están en fase 1 van a tener que mantener fase 1, los que estábamos en fase 3, por ejemplo, donde está esta radio, la comuna de Las Condes, sí vamos a tener un retroceso por las Fiestas Patrias.
El retroceso
y
implica
la gente que está en fase, la gente que está en fase 4
todos,
también va a tener un
todos
retroceso
retrocedemos,
porque
claro.
hay las etapas más avanzadas, la etapa 4, que es apertura inicial, creo que es el
Creo que en
término.
Los Ríos nomás, ¿no?
Pueden. Hay. Por acá las tenía anotadas. Te las busco
Para
luego.
ahora mismo.
Sí. Bueno, ellos en teoría podrían juntarse con mucha más gente en el exterior, ¿verdad? Y ahora entonces quedan limitados, pueden juntarse hasta 50 personas cuando estás en apertura inicial, ¿verdad? Y ahora eso no podría ser y tendría que juntarse solamente hasta con
Claro,
10, como el
claro,
resto
claro.
de las comunas. Y tienes
Todos.
46 comunas que están en cuarentena, donde iban a tener estos permisos iniciales de 3 horas y de 6 horas,
Seis.
perdón, y eso ya no los van a poder sacar.
Sigue.
Fue interesante lo que pasó con el alcalde de Punta Arenas, perdona, y con el intendente Yacamán, el intendente de Biobío, que salieron a criticar el diseño inicial de este plan para Fiestas Patrias. Y el gobierno, el ministro Belolio, también el ministro de Salud, con quien tú
Sí.
estuviste conversando anoche, ¿verdad, Matías? Lo criticaron a Yacamán, dijeron, oiga, por favor, tenemos que estar todos en un mismo discurso. Es que y hubo ahí un tironeo fuerte entre viernes y sábado.
Es que no puede haber un tironeo entre un intendente y el gobierno. Si el intendente es parte del gobierno, un alcalde es distinto porque es una autoridad autónoma y elegida. El intendente tiene que tener sintonía total con el gobierno porque es parte del gobierno. Es muy raro que diga, no voy a recapitular, salvo que un intendente sea candidato, que me parece, tengo la impresión de que eso es lo que pasa, pero el intendente sencillamente es una parte del gobierno central, es el representante del gobierno central. Es muy raro, es como que un ministro
pero también a los alcaldes que no son de tu coalición, a veces en el gobierno pueden considerar que la crítica es una crítica política y que están tratando de hacer un punto político. Yo entiendo que tú no quieres tener a los intendentes y no es lo lógico, es como que tuvieras ministros yendo por la suya, pero por otro lado parece haber generado el cambio que era necesario.
Sí.
No sé, ¿qué te dijo el ministro? Cuéntanos un poco.
Bueno, lo que pasa es que se produjo ahí una suerte de confusión en algún momento, después de una entrevista larga. El ministro Enrique París dio una información que, según me la chequean ahora, efectivamente el ministro se tupió, dicho un buen chileno, un segundo.
Se confundió.
Claro, una confusión que es superhumana, encuentro yo, de muchos detalles. Y que lo que dijo es que para el 18, 19 y 20. El máximo posible de asistencia a una reunión social en una casa es de 5. No es que vengan 5 desde afuera, adicionales. Y la verdad es que, insisto, me chequearon recién desde el gobierno, en que sigue siendo, para evitar la confusión, sigue siendo la política la siguiente: en cada casa, independiente de cuántas personas vivan en ella, pueden recibir a 5 personas invitadas para estar en ese domicilio. Y sigue siendo la posibilidad máxima de 10 personas en una plaza, en un parque, al exterior. No es que sean máximo 5 en una casa, porque entonces, donde se produjo la confusión, es que si viven 5 en una casa, tú no podías recibir a nadie más. No, no es así. Si viven 3, 4, 5, 7 o 10 en una casa, siguen pudiendo recibir a 5 personas adicionales. No hay que hacer la suma total, sino que es distinto lo que recibes a lo que vive allí. ¿Se entiende el punto?
Yo quiero saber cómo van a estar las carreteras de salida de Santiago justo antes de que empiece el cordón sanitario. Porque el día 17 parte a las 6 de la tarde el cordón sanitario. Yo, a los que quieran saltarse la recomendación de la autoridad o la orden de la autoridad de no ir a segunda vivienda o no salir básicamente de su ciudad, sí, dentro de lo posible, que se vayan levantando tipo 5 de la mañana, porque no, parece que cola...
Yo tengo la impresión de que va a ser...
Desde ahora.
Sí.
Ya está con la salida de Santiago.
Pero un goteo. Lo que uno escucha es que... A ver, pensemos, los niños están en clases no presenciales. Los universitarios, los escolares, todo el mundo. La mayor parte de la gente está en trabajo no presencial. ¿Hay alguna razón objetiva para no irse mañana si tú tienes casa en la playa? ¿O arrendaste algo si o te convidaron?
Si es que no se fueron ya.
Si es que no, yo entiendo que este viernes empezaba a irse mucha gente. Sé de gente que se ha ido. Y yo creo que los que nos vamos a quedar en Santiago, Matías y yo creo que no vamos a ser los únicos que nos vamos a quedar en Santiago. O sea, honestamente. Oye, y la Pitu también se queda.
Oye, espera.
Pero...
Hasta la Consuelo salió de Santiago. Oye.
Pero yo, para evitar aglomeraciones, salí hace como un año y medio.
Oye. Alguien, a propósito, perdón esto que estamos divagando, alguien me decía, oye, no, tú estás fregado porque tú tenés casa en la playa, porque lo que está prohibido era la segunda vivienda. Yo voy a arrendar una, así que puedo ir.
Pensé exactamente lo mismo, fíjate. Fíjate, mira lo que es curioso. En algún momento dije, ya, buscando subterfugio, ay, si llega un carabinero y toca el timbre en la casa que tú estás en una playa. Señor,
no,
señor, ¿usted está en su segunda vivienda? No, esta no es mía, yo tengo una nomás, está en Santiago. Esta no es mi segunda vivienda, si yo estoy arrendando. Pero yo dije, eso es absurdo, ¿verdad que puede ser?
No, esto me lo decía.
Segunda vivienda no tiene un artículo posesivo. No sabemos si es mi o tu segunda vivienda.
No, a su
segunda... ¿Está usted segunda... en una segunda vivienda? ¿Esta es la segunda vivienda de alguien?
Ah, puede ser, claro.
No, pues
claro.
Si ese alguien arrendó su primera vivienda, ya, estamos divagando. Pero,
por eso que dije que era la divagación.
Lo que uno escucha es que el plan es que la gente está saliendo desde allá.
Sí, la gente está saliendo desde allá. Es poco probable que Carabineros se dedique a tocar la puerta casa a casa para ver si hay 5 personas, 10, 15, 20, o si estás en la segunda vivienda o no estás.
Lo que sí, ha pasado. Lo que sí es probable, no es que cuente las personas.
Pero no le va a pasar a todo el mundo.
Consuelo, lo que es muy poco probable es que Carabineros el fin de semana del 18 toque el timbre para contar a la gente, para ver si hay máximo, o sea, hay 5 adicionales. Lo que no sería raro es que tocara el timbre para preguntarle si es que tienen el permiso de residencia. Y ahí la multa no es nada de chica, para que alguien le ponga el presupuesto si es que le toca. Si se le ocurre a alguien hacer esa fiscalización.
Estás hablando de la gente que salga.
Sí, pues que ha salido desde mañana, digamos, por así decirlo.
Sí, ahora, yo entiendo, por ejemplo, que los condominios han recibido instrucciones de las comisarías y de las autoridades locales de informar quiénes llegan a ese lugar. Yo entiendo que muchos cuando me han dicho, no, sabes que yo no soy policía, no tengo mi obligación, pero se está planteando aquello. O sea, en lugares en que haya condominio, y lo que pasa es que se plantea que habría una responsabilidad de la comunidad por quienes entraran, por ejemplo, a ese condominio. Entonces, esa parte está muy compleja, y la verdad es que tenemos pocas ganas de cumplir las normas. O sea,
ahora entonces, lo que uno quisiera en términos generales y viendo además el aumento de casos, lo hemos conversado varias veces, cómo los casos están asociados a los comportamientos de riesgo de la gente joven, de personas acá en Inglaterra ayer hubo un 50% de aumento de los casos respecto a la medición anterior, ya se llegó a 3.000 casos, hay mucha preocupación. Lo que tú no quieres en el 18 es que esté sobre todo toda la gente joven carreteando en masa, que eso es lo que pasa para el 18 de septiembre. Eso sería muy complicado y hay que apelar a la conciencia de todas las personas. Probablemente también esa era la decisión en un minuto de decir, bueno, si tú pones, impones que la gente en cuarentena no pueda salir a celebrar el 18, la gente va a salir igual, entonces démosle una pequeña válvula de escape, y eso es lo que se decide finalmente cerrar por las consideraciones sanitarias.
Evitemos la desobediencia civil masiva que podría producirse, claro, y canalicemos esa necesidad. Ahora, yo entiendo que ahí las peticiones de algunos alcaldes específicos fueron muy relevantes para la decisión del gobierno de darse vuelta, porque en el fondo los alcaldes son quienes por un lado piden, pero por otro lado son los que también van a tener que controlar y van a tener que contribuir al control. Entonces, en ese sentido es que aquí hay los mismos alcaldes que están, o el intendente que está pidiendo esta medida, y yo creo que tienen la obligación de hacerse cargo. Ahora me apuntan por ahí, muchas de las grandes ciudades de Chile están en cuarentena, el sector Oriente de Santiago no es Chile, efectivamente es cierto, pero no era solo el sector Oriente de Santiago, eran varias las comunas que hoy día quedan más complejas. 8 de la mañana con 21 minutos.
Oye, se está produciendo algo que creo que hay que tener muchísima, muchísima atención en Venezuela. Entra en una fase, es un rato, de discrepancia, y no es tan novedoso eso, pero no, la discrepancia de la oposición. Esto en torno a un nuevo hito electoral, que son elecciones parlamentarias. Y lo interesante es que se ha generado un liderazgo paralelo a Guaidó, que es el presidente interino, si se quiere, o el presidente designado, reconocido por las autoridades de muchos países del mundo. Y Enrique Capriles, fundamentalmente, está levantando, y María Corina Machado. Levantan un liderazgo distinto, señalando que hay que, y nos recuerda mucho lo de los 80 en Chile, que hay que entrar en el proceso que establece el régimen de Nicolás Maduro electoral, es decir, jugar en la cancha que diseña el régimen de Maduro, versus Guaidó, que sostiene que no hay que participar de esa elección parlamentaria. Y eso lleva a una discusión súper fuerte. Me tocó escuchar el fin de semana unos audios de Capriles, donde su adversario, duro adversario, no parecía ser Maduro, sino más bien Guaidó, con alusiones del tipo, aquí no se trata de gobernar por Internet, esto no es un juego, gobernar como por Zoom, decía, algo como diciendo, da la impresión de que se acabó el tiempo de Guaidó, ya se probó que esa estrategia, esa lógica no dio sus resultados, hay que buscar una alternativa. y lo que está intentando hacer Capriles, entre otros, es buscar su propio liderazgo en la oposición, llevarse él el apoyo mayoritario de la oposición, hacer que quienes están en la oposición de Maduro vayan a votar para derrotar a Maduro en su propia lógica. Se mantiene Guaidó en la suya, y aquí es donde está lo interesante, porque si uno mira o lee los análisis de los expertos, los académicos venezolanos, dicen, bueno, es la imposibilidad entonces de que, o más bien es el mismo síntoma o el mismo problema diagnóstico que hemos tenido siempre, es que una de las cosas que explica por qué Maduro está tan firme, por qué Maduro se sostiene pese a la miseria, pese a todos los problemas y a la presión internacional, es que sin una oposición unida, clara, es imposible sacar el régimen dictatorial que tiene Venezuela. Está muy fuerte esa división, creo que va camino a seguir en puntos distintos y con liderazgos que empiezan a emerger nuevamente. Así que yo creo que hay que seguirlo de cerca en una de esas. Perdón, y estamos viendo también a Maduro cambiando un poco el tono. Yo estuve mirando anoche tuiteos de medios independientes muy contrarios a Maduro, que también empiezan a vislumbrar en el régimen de Maduro un tono distinto. Parece ser casi que hubiese un acuerdo entre Capriles y el gobierno de Maduro, por ejemplo, el régimen, para buscar fórmulas de acuerdo. Es tal el nivel de miseria y de aislamiento en que se encuentra el régimen de Maduro que parece que está buscando fórmulas de acercamiento a algún tipo de oposición. Yo creo que hay que estar súper atento a lo que pase ahí.
Sí, ahora, eso, yo por lo que he conversado con gente que está en Venezuela o gente que sigue Venezuela, fundamentalmente de Estados Unidos, tiene que ver con varios elementos. Primero que nada, el que ideológicamente entre Guaidó y Capriles hay diferencias, o sea, y que no se ha logrado este espíritu de equivalente a lo que fue en Chile la Concertación de Partidos por, claro, la Democracia. Es decir, no se ha logrado este espíritu de cuerpo, porque hay una suerte de incapacidad para definir qué es lo que se hace el día después de Maduro. Lo segundo que algunos ven, pero con menos optimismo que lo que tú leíste, Matías, es que hay un cierto cambio por parte de Maduro, pero ese cambio de Maduro lo ven con menos optimismo, lo ven como una forma, como una movida estratégica, básicamente para intentar resolver una serie de problemas internos que está teniendo, sobre todo en el frente completamente interno, el que él estaría eventualmente también perdiendo su propia coalición de apoyo, y por lo tanto ese sería el camino. Y lo otro es que la lógica, lo que tú decías, esta lógica de que Guaidó no conduce a ninguna parte, que esto se ha convertido en un proyecto personal, y que básicamente Guaidó es mucho más eficiente fuera de Venezuela que en Venezuela, y por lo tanto Guaidó no hizo la pega, y se quedó muy, muy conforme con cómo estaba. Pero efectivamente el problema práctico es que no hay unidad en la oposición y no hay capacidad en la oposición de ser alternativa. Ese es parte del punto.
Bueno, mientras el verdadero líder de todo esto, que, o sea, con Guaidó, que es Leopoldo López, que parece que es un archienemigo,
sí, también
de Enrique Capriles, sigue en España. Sí. Entonces, sí.
Está en posición contraria.
Exacto, a pesar de que están todos evidentemente en la misma coalición política, este grupo de los cuatro, el G4, de las fuerzas políticas y de los partidos, y con Capriles, que además reapareció y jugando con la suya y posibilitando la salida de este indulto que otorgó Maduro a más de 100 presos políticos, perseguidos políticos opositores, que es parte
de la búsqueda de Maduro de intentar algún acuerdo con una parte de la oposición, aunque sea.
Exacto, y para poder instalar las elecciones. No es primera vez, en todo caso, si es que esta estrategia, o sea, si la oposición venezolana, donde unos dicen no vamos a participar en las elecciones y no las vamos a validar, y Capriles, que está diciendo, ¿sabe qué? Volvamos a jugar dentro de las reglas del juego. Pero recordemos que la última vez que jugaron dentro de las reglas del juego,
sí, ¿qué pasó? Ganaron y les desconocieron el resultado.
Exacto, por supuesto. Ahí está, y ahí viene el origen de... esta, ni de la actual crisis, en realidad la crisis tiene un origen mucho anterior, pero de esta versión de la crisis, en que hay un parlamento, el parlamento no puede funcionar, el gobierno de Maduro no reconoce al parlamento, tienen para leer una asamblea.
Lo que pasa es que lo que me decían es que en la época, cercanos a Chávez, había cinco hombres, que eran Elías Jagua, Adán Chávez, el hermano mayor de Chávez, Rafael Ramírez, que era ministro de Petróleo y Minería, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. De esos cinco que eran los considerados más cercanos y sucesores, los únicos que se mantienen en la esfera del poder son, así directamente en control, son Maduro y Cabello. Y la lógica y el problema es que las diferencias entre Maduro y Cabello son muy fuertes, y Cabello maneja el gobierno, maneja el ejército, perdón. Y ahí es donde está el problema, y eso es lo que, y esas diferencias entre Diosdado Cabello y Maduro serían las que estarían llevando a esta lógica.
8:28. ¿Por dónde entrarle a lo que queda?
A mí me gustaría que nos fuéramos a la pausa.
¿Sí? ¿A ti te gustaría que nos fuéramos a la pausa?
Sí, y a la vuelta tomamos otro tema.
Muy bien.
Lo que tú digas.
Genial.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro obligatorio, realiza tu solicitud en www.afphabitat.cl sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que es un único retiro y tienes hasta un año para realizarlo.
Si estás usando menos tu auto, contrata el seguro de auto por kilómetro de Consorcio y paga un valor base mensual fijo más un costo variable por los kilómetros recorridos en el mes. Paga solo por lo que manejas. Cotiza ahora en www.consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en senalesdevida.cl.
En Mita se están moviendo por Chile ahora con un 50% de descuento en la devolución de un vehículo en arriendo en otra sucursal y la entrega a domicilio gratis. Disponible para arriendos esporádicos. Más información en mita.cl, Mita Renta Card y Leasing Operativo.
Banchile Inversiones te invita a conocer y seguir sus canales de YouTube y Spotify, donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Tu Volvo será más personal que nunca. Durante septiembre, súbete a XC60 a partir de 32.990.000 pesos, es el precio con financiamiento, y disfruta de su deportividad en cualquier terreno. Ingresa a volvohomestore.cl y recíbelo sin moverte de tu casa.
Si eres afiliado de AFP Habitat y quieres retirar el 10% de tu ahorro previsional obligatorio, ingresa a www.afphabitat.cl. Realiza la solicitud de forma digital y sin necesidad de tu clave Habitat. Recuerda que este retiro lo puedes realizar una sola vez y tienes hasta un año para hacerlo. En AFP Habitat nunca te pediremos tus claves o datos personales por email o cualquier otro medio para hacer tu retiro. Por tu seguridad, utiliza solo nuestros canales oficiales. AFP Habitat.
En Consorcio, asegura tu auto y paga solo por lo que manejas.
Ahora que uso mucho menos mi auto, contraté el seguro de auto por kilómetro Consorcio. Con él pago un valor base mensual más bajo, más un costo variable por los kilómetros recorridos. Además, mi auto está protegido contra robo y daños. Ideal para mí.
Contrata tu seguro de auto por kilómetro Consorcio desde 11.990 pesos fijos mensuales, más un valor por cada kilómetro recorrido. Cotiza tu seguro en consorcio.cl. Riesgo cubierto por Consorcio Seguros Generales bajo Pol 120-180-018, registrada en la CMF. Más información en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Banchile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
En Volvo, las personas son el centro de todo lo que hacemos. Son lo que nos mueve para hacer nuestros autos cada vez más seguros y sustentables. Buscamos hacer la vida más fácil. Por eso sabemos que la movilidad está cambiando y que tu Volvo será más personal que nunca. Hoy es momento de cuidarnos y proteger a quienes más nos importan. Si necesitas conversar con nosotros, prefiere nuestros canales online y visita volvohomestore.cl, donde podrás cotizar, comprar y hacer todo sin moverte de casa. Volvo, que te muevas menos, hoy nos mueve más.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica de la Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros, apoyarte a ti y a 24 millones de clientes en el mundo. En Scotiabank cuentas con el respaldo de más de 180 años en 36 países para que decidas con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel. Un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atenderte. Reserva tu hora en clinicauandes.cl. 8 de la mañana con 37 minutos. Hablamos en off, en Radio Duna, perdón.
La alergia de septiembre es clásica, ¿eh?
Clásica, tranquila, clásica. Tranquila. Es un clásico.
Claro, no confundirlo con COVID, es alergia en muchos casos.
Por favor.
Oye, hubo un fin de semana ayer puntualmente, un hito súper interesante que para muchos pudo haber pasado así desapercibido, pero creo que vale la pena detenerse, que es el Diario La Tercera. Paréntesis, esta radio pertenece al mismo grupo, hay que hacer el disclosure porque si alguien puede creer que...
Al Grupo Copesa.
Al Grupo Copesa, sí. Pero más allá de eso, es un hito que un diario chileno, un diario de información general, establezca abiertamente y sin ningún doblez en sus páginas editoriales que está por una de las opciones frente al plebiscito del 25 de octubre. En este caso, declaró que es partidaria del apruebo. Es súper interesante.
El titular no dejaba espacio a la duda. El apruebo es la mejor opción para el país.
Exactamente. Y eso es interés, pues, es interesante porque trae consigo un montón de derivadas, Consuelo.
Sí, muchísima. No es algo que no se haga en otras partes del mundo, donde la página editorial hay una se discute mucho si existe lo que yo voy a decir como una pared china, una muralla china entre Crónica, entre el reportero y lo que plantea la página editorial. Ahora, las editoriales evidentemente siempre dan posiciones, no las personas que escriben invitadas, no los columnistas de las páginas editoriales, sino lo que uno ve donde no hay firma, y esa es la posición del cuerpo editorial del diario, que en general están conformadas no solo por los principales editores, el director, puede ser también el propietario que participe, en general no, pero puede ser en algunos casos, y muchas veces hay un consejo editorial, que no siempre se sabe en los medios quienes lo componen, ¿verdad? Estoy hablando en los casos a nivel mundial, pero que los propietarios del diario consideran es como si fuese un directorio editorial, ¿verdad? Consejeros, asesores, y que van escribiendo y van conformando la mirada editorial, que se expresa en un montón de temas, pero en Chile en general, que yo recuerde, salvo diarios más abanderizados,
claro,
no existía una posición explícita en una elección, en una contienda electoral. Hoy día el senador Coloma escribe una carta a La Tercera y lamenta la decisión del diario y básicamente dice que es un antes y un después y que va a costar mucho a las personas ir a hablar a un diario o sentir que puede, y que la cobertura de un diario va a ser, de un periódico, va a ser imparcial por el hecho de que su página editorial se plantearon por una postura, y La Tercera le responde, digamos, a lo que dice nota de la redacción, y dice que las editoriales de La Tercera, en este y en cualquier otro tema, no condicionan la imparcialidad de las coberturas informativas, que esto ocurre en los principales diarios del mundo, y en este caso no hay un cambio de línea, como señala la carta del senador Coloma. Dice, el plebiscito, como el del 25 de octubre, no es una elección de autoridades. Claro. Ahí pone la línea divisoria.
Y además hay una cosa súper interesante, que ahora es mucho más transparente para poder juzgar la independencia informativa. Los diarios constan de dos almas, por así decirlo, de dos partes, de la editorial y de la información. Cuando yo sé editorialmente qué opción tiene un diario, yo puedo hacer la evaluación de si está siendo justo el momento de informar. El lector puede hacer el descuento, por así decirlo, con mucha más claridad a que haya una cosa nebulosa y rara de por qué está el diario. Ya sabemos por qué opción está el diario. Lo que nos quita es que pueda tener información donde haya un entrevistado que le saque la mugre a la prueba, pese a que el diario dijo que está por la prueba, y eso creo que le da mucho más valor a la parte informativa de un diario, como se hace en muchas partes del mundo por lo demás. Yo creo que un super paso adelante, que nos cuesta, porque culturalmente yo no lo había visto nunca en Chile, pero no quiere decir que el diario va a empezar a entrevistar solamente gente para la prueba, que va a empezar a sacarle la mugre al rechazo. Eso sería infantil. Y de hecho, el diario se abre para que evaluemos justamente su comportamiento informativo de aquí en adelante.
8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ministro Figueroa, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Muy buenos días.
Ministro, muy buenos días. ¿Y usted de los ministros que está neutral, en secreto, en aprueba o en rechazo?
No, lo que yo he señalado ya en reiteradas oportunidades es que a mí me gusta la Constitución en el sentido que pone a las personas en el centro, que fija límites claros al rol del Estado, que permite que los individuos participemos de lo público, que en materia de educación consagra el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como elementos fundamentales. Y por lo tanto, entendiendo que los aspectos de fondo hay elementos importantísimos que están en la Constitución que a mí me gustaría que se mantengan, yo he señalado públicamente que estoy por el rechazo.
Pero en ese sentido, más allá del punto, pero usted se está enfrentando a otro rechazo mucho más fuerte. Perdón, yo quería entrar en otro tema, así que si ustedes quieren hablar de prueba de rechazo, les dejo la palabra. Es que como tú entraste en el tema, Matías, no quiero interrumpirte, perdona.
Yo llegué hasta aquí, con esa pregunta termino mi intervención al respecto.
¿Sí? Ya. Oye, ahora, pero usted se ha enfrentado a un rechazo mucho mayor. Usted será partidario del rechazo, pero usted se ha enfrentado a un rechazo muy mayor. ¿Cuál es el rechazo a que siquiera se hable de la opción de volver a clase? Y en ese sentido es un rechazo que también es bastante transversal y que se encuentra también al interior del gobierno y en muchos lugares. ¿Es efectivo o es solo una impresión externa que uno tiene?
No, lo que hay, y es algo más o menos evidente, y está pasando en todas partes del mundo, que hay una fuerte reticencia por una cuestión de temor como consecuencia del control de la pandemia y de ir generando aperturas, entre otras cosas, las escuelas. Recuerden que el cierre de las escuelas, la suspensión de clases presenciales, es una medida que se tomó en todo el mundo. Llegamos a tener 190 países con las clases suspendidas, más de 1,000 millones de alumnos. Y por lo tanto, evidentemente hay un temor. Pero lo que yo he visto también, y lo hemos visto, estuve en Los Ríos la semana pasada, viendo precisamente establecimientos que ya han abierto, conversamos con apoderados, con alumnos que ya están en clases, con directivos. Y si bien existe este temor, que es una cuestión que tiene que ver con el control de la pandemia, el valor que se le asigna a volver a lo presencial es enorme. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación ha estado trabajando para generar condiciones bajo tres pilares que son muy importantes: la seguridad como principal norte, la voluntariedad, que es clave, porque también en esto también es importante dejar claro que así, yo entiendo que muchas personas a lo mejor no quieran ir, o incluso algunos sostenedores tengan un temor, a mi juicio ya un poco exagerado, de querer tomar decisiones. Pero siendo voluntario, lo que no se entiende es que uno le limite a otras personas que quieran ir a lo presencial, que le limitemos esa posibilidad. Por lo tanto, la voluntariedad es muy importante. Y lo tercero, que es gradual. Nadie está diciendo que donde se puede, al punto de vista sanitario, los colegios partan todos con todos sus alumnos a la vez, sino que lo hacen en forma gradual. Estuve, por ejemplo, en el Liceo Wendell Grove en La Unión, que partió por los cuartos medios. La experiencia de los cuartos medios que quieren terminar su periodo escolar reencontrándose con sus compañeros es una cuestión valiosísima. Y por lo tanto, bajo esa lógica, seguridad, voluntariedad, gradualidad y en un marco de muchísima flexibilidad, vemos que evidentemente no solo es posible, sino que en aquellos lugares donde sanitariamente se puede, es necesario ir generando estos procesos de reapertura de escuelas.
Ministro, ¿qué porcentaje de alumnos, estamos hablando de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de alumnos cree usted que no va a volver de aquí a fin de año? Me imagino que por las declaraciones que hacen algunos alcaldes, tendrán más o menos una estimación, porque ya estamos en septiembre, el fin de año está a la vuelta de la esquina. ¿Usted cree que va a haber un porcentaje importante de gente que definitivamente no va a volver?
A ver, es difícil proyectarlo. La experiencia que tenemos es que en aquellos lugares donde se ha abierto y la asistencia ha sido voluntaria, hoy día tienen regímenes de asistencia similares a los que tenían el año pasado. Y si bien las primeras semanas iba menos gente, una vez que los apoderados y los alumnos van identificando que las medidas sanitarias son efectivas, que esto es posible de llevar a cabo, se genera una mayor confianza en esas medidas y vuelven ahí. Ahora, proyectar cuántos van a abrir y cuántos no depende de muchísimos factores, entre otros el factor sanitario. No es lo mismo lo que pasa hoy día, les decía yo, en Los Ríos o en Aysén, que están en paso 4, donde es posible ir generando aperturas más grandes que en comunas donde, por ejemplo, hoy día están en cuarentena, donde ciertamente no se pueden abrir los colegios.
Los Ríos y Aysén es el único lugar donde hay comunas que han vuelto personas a clase, ministro.
En Los Ríos, en Aysén, en Magallanes, en no Punta Arenas, sino que sí. en algunas zonas más extremas, en La Isla, en Rapuy, en Juan Fernández. Y tenemos también varios colegios que van a empezar a abrir en la región de Los Lagos, algunas en la región en la cuarta región, la región de Coquimbo. Por lo tanto, se ha ido generando un espacio, porque recuerden, las comunas que están en paso 3, sus sostenedores pueden solicitar la apertura. La diferencia es que ahí hay que hacer un análisis específico con la Seremi de Salud para saber si se dan las condiciones. Ahora tenemos del orden de, creo que, 35 colegios que están funcionando. Tenemos más de 65 solicitudes en trámite.
Ahora, pero en ese sentido, ministro, hay una situación bien compleja, porque para muchos sostenedores, alcalde y otros, la situación actual es relativamente cómoda. Yo me imagino que un alcalde que estaba acostumbrado a que le tomaran los liceos toda la semana y a tener que llamar a los carabineros y una situación de tensión, es mucho más cómodo un paro virtual, digamos. Es mucho más cómodo que los alumnos digan que no van a entrar a la clase por Zoom, a tener que enfrentar, que llamar a la fuerza policial. Entonces, ¿no se están produciendo aquí una serie de incentivos perversos a no volver a clase, además con los profesores que están haciendo clase a un nivel de agotamiento que ya es superlativo, que llama la atención en la actitud de algunos de los organismos gremiales, que en el fondo no están por la labor?
Ah, yo comparto, Nicolás, que acá una de las principales carencias que tenemos, lamentablemente, es una falta de liderazgo muy fuerte. Falta de liderazgo de los sostenedores públicos en particular, de muchos alcaldes, que por diversas razones, probablemente las que tú planteas, han señalado que en el fondo se han rendido, digamos, dicen no van a hacer esfuerzos por este año volver a la presencial, sabiendo lo fundamental que es, lo insustituible que son las clases presenciales. Yo creo que esa falta de liderazgo es bien lamentable, porque además acá hay que poner en la balanza todo, digamos. Por supuesto, la seguridad es fundamental y el tema sanitario es clave, y nadie ha pretendido y nadie lo hará imponer reaperturas que no cumplan con criterios sanitarios estrictos. El punto es, sabiendo que la suspensión prolongada de clases genera un impacto muy negativo en los alumnos, y teniendo los sostenedores una responsabilidad directa en eso, a mí me llama mucho la atención que en definitiva opten por no tomar decisiones y por mantener un status quo que hoy día evidentemente tenemos que ir generando cambios. Ustedes lo han comentado varias veces en la radio, lo que está pasando con la consola tiene información más directa, lo que está pasando en el hemisferio norte, los esfuerzos que están haciendo los países por recuperar un ritmo de clases presenciales, porque la evidencia aquí es una sola, la realidad es una sola. Si se prolonga esto por demasiado tiempo, el daño para para las comunidades educativas es tremendo y va a ser muy difícil de recuperar. Entonces aquí hay que mitigar todo lo posible a través del acompañamiento, el máximo acompañamiento a lo que es la clase a distancia, pero en la medida que se den las condiciones, es importante generar una cultura de reapertura. Recuerden Macron en Francia, faltando solo 2 semanas para terminar el año escolar, abrieron todas las escuelas, dando una señal clara de lo importante que es el volver a lo presencial. Y por tanto, yo creo que acá tenemos que apelar.
Claro, pero eso, ministro, es jugar en el lado más sencillo, porque era verano, iban a estar solo 2 semanas en clase, y luego si había algún brote o algo, no, ya no iban a estar en los colegios. Es distinto cuando uno toma una decisión de apertura para decir, okay, voy a estar dos meses y medio.
Lo pongo como un ejemplo de lo valorable que es generar todos los espacios posibles de lo presencial, sabiendo que la suspensión prolongada de clases, sobre todo en un sistema tan diverso como el nuestro, es muy fuerte. Yo los invito a que vean la realidad del mundo rural, cómo eso, si bien los profesores han partido lomo tratando de llegar y acompañar a sus alumnos, es evidentemente muy complejo mantenerlos vinculados. No solo la falta de conectividad, sino que hay un tema de autonomía de los alumnos para poder llevar adelante clases a distancia. Todo eso juega un rol muy importante. Y por tanto, punto es el siguiente: dándose las condiciones sanitarias, es importante hacer un esfuerzo. Y por lo tanto, y ahí vamos viendo, bueno, si en esta lógica de gradualidad no todos van. Si es la lógica de voluntariedad, no todos van, habrá que ir viendo cómo acompañamos a todos. Pero cerrar las puertas, no hacer ese esfuerzo, yo creo que es un error.
Ministro.
Y en ese sentido, ¿qué va a pasar? Perdona, Matías, y en ese sentido, ¿qué va a pasar con los contenidos? Porque va a ser casi imposible, dijimos, ¿verdad? Pensar que sí. La gente va a haber pasado todos los contenidos de este año. Sí, y pensando quizás también en la propia, ya ni sé cómo se llama la prueba de selección universitaria, porque como es de transición probablemente van a tener que hacer algún sistema, no sé, de corrección de resultados o de incorporar otras variables que entreguen los colegios para las ponderaciones. ¿Qué están pensando? Sí. Porque todo eso tiene que ver con los aprendizajes de este año.
Por supuesto, y es fundamental. Primero, respecto de los contenidos curriculares, nosotros hicimos una priorización curricular que fue además aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Esa priorización ya se está implementando, rige para este año y rige para el próximo año. Y en el fondo es una concentración hacia lo fundamental, que opera como un acordeón. Mientras más tiempo esté disponible, son más los contenidos, mientras menos esto se concentra en aquello que es fundamental. bajo una lógica de integración de contenidos, que en, un, que en una misma asignatura se pueden, en el fondo, cubrir varias áreas a la vez. Eso rige este año, rige el próximo. Y por lo tanto, hoy día todos los esfuerzos están en mitigar al máximo los efectos de la suspensión de clases, llevar adelante esta priorización curricular bajo una lógica de distancia. En la medida que se vuelva a clase, se generan ahí concentraciones en esas áreas, en lo presencial, por ejemplo, una cosa muy 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 específica, lo práctico en el mundo técnico profesional, terceros y cuartos medios que no han podido tener su formación práctica, si uno lo lleva a los más pequeños, en primero básico, que aprendan a leer, la lectura es un elemento fundamental que lamentablemente no se está consiguiendo. Y eso dice este año y el próximo. Y en materia de la prueba de transición, se ajustaron los temarios cubren así materias en el fondo hasta tercero medio fundamentalmente, cosas muy específicas de cuarto medio, de la cual los alumnos están ya muy bien informados, y por lo tanto eso ha permitido también que esa preparación mantenga una lógica en el fondo que permita no distorsionar ese proceso en los alumnos.
Ministro Raúl Figueroa, ha hablado usted con bastante profundidad y amplitud de lo que ocurre en los colegios, que claramente hay, no sé, procesos sumamente delicados como la época o el periodo de aprendizaje de lectura, por ejemplo, un niño, una niña. Otra cosa distinta por la madurez y por es la de los universitarios. ¿Usted ve menos urgente o también cree que debe hacerse el mismo esfuerzo por la educación presencial?
A ver, yo creo que es importante. Lo presencial tiene un valor no solo en la transmisión de contenidos, sino que hay una serie de elementos, tanto en el mundo escolar como en el mundo de la educación superior, que son posibles gracias a lo presencial. En el caso de los pequeños, la sociabilización, en el caso de los alumnos universitarios, institutos profesionales, ellos ya forman parte de una vida adulta, digamos, que requiere manifestarse también en sociedad. Y por lo tanto, todos los esfuerzos, y también está ocurriendo. Yo quiero contarles que, por ejemplo, de nuevo, en Los Ríos, el CFT estatal ya volvió paulatinamente a sus clases presenciales, otros centros de formación técnica, institutos profesionales ya lo están haciendo también, y yo creo que en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, con gradualidad, por ejemplo, que los alumnos de primer año no se conocen. Los alumnos de primer año del mundo de la educación superior no se han visto nunca presencialmente, a lo más se han visto en una clase por Zoom, y por lo tanto, todo eso son elementos que apuntan, a mi juicio, a una necesidad de ir haciendo el esfuerzo de reabrir esos espacios académicos y escolares.
Ya. Ministro Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta mañana.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao, chao.
Gracias, Raúl.
Chao, buenos días.
8:55, muchachos, y ya nos despedimos, ya está información privilegiada presta para entrar a este estudio.
¿Sí? ¿Te están golpeando la puerta?
No tanto.
No, porque es muy decente la hora de entrega. Nos vemos mañana.
Que esté muy bien, chao, chao.
Buenos días.
Chao.